SER Podcast.
Met you at the dive bar to go shoot some pool. Make fun of the cowboys with the neck tattoos. Ask you easy questions about work and school. I'm trying to be cool about it, feeling like an absolute fool about it, wishing you were kind enough to be cruel about it, telling myself I can always do without it.
Desde Barcelona, ¿no? Bruce Lanzo,
sí,
buenos días.
Sí, sí, desde Barcelona.
¿Cómo estás?
Desde Washington, Javier del Pino, buenos días.
Muy buenos días.
Que no te has acostado hoy, ¿no? Porque hemos escuchado en Ser Aventureros con Ponsetti.
Bueno, solamente me queda Carrusel Deportivo luego y ya engancho con A Vivir de Mañana y poco más, porque programa de toros ya no tenemos, ¿no?
No, me parece que ya no, eso ya te ha quedado por hacer. Oye, vamos a empezar con el tema que proponemos.
Fuiste una buena madre. Eres una buena madre. A lo mejor no estuve encima lo suficiente. Pero estaba en su habitación. Creíamos que estaba a salvo, ¿no?
Sí.
No es normal que lo creyéramos. ¿Qué podía pasarle ahí dentro? Creía que hacíamos lo correcto.
Yo era buena madre.
Lo eras.
Soy una buena madre. Y tú un buen padre, un gran padre. Pero le hicimos como es. Ven aquí. No podíamos saber que iba a hacer algo así.
Tendría que haberlo protegido.
No podías.
Podría haberlo protegido.
Una serie británica, Adolescence, que nos abrió los ojos sobre el peligro que se escondía en los móviles de los menores. Ya no estaban a salvo en casa, en su habitación. El lobo sabía cómo entrar y acabar con ellos.
A través de la pantalla, en su habitación. Esta semana, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en Dubái, en la Cumbre Internacional de Gobiernos, la prohibición a los menores del uso de redes sociales en España, además de otras medidas legislativas y regulatorias a las grandes plataformas digitales.
Bueno, como ya han hecho en Australia, Francia o Dinamarca, y están en proceso de hacerlo en Reino Unido y Portugal. Se pretende que los menores de 16 años no puedan acceder a las redes y se hace responsable de ello a esas grandes empresas digitales que controlan el mundo sin ya ningún tipo de rubor. Ese ecosistema de las redes sociales donde las leyes se ignoran y los delitos se toleran.
Lo llamó el salvaje oeste digital, dijo Sánchez. ¿No?
Algunas de las medidas que anunció ya están perfiladas más o menos en el proyecto de ley orgánica para la protección de menores que se está tramitando en el Congreso. Ayer justamente la Comisión Europea puso un ultimátum a TikTok para que cambie su diseño adictivo y les amenaza con una multa millonaria si no evita los daños que está causando en la salud mental.
Hombre, se puede matizar, se puede ampliar, se puede discutir cómo hacerlo, pero ¿quién puede estar en contra de exigir un control y una responsabilidad en los contenidos a los que tienen acceso todos los niños y los adolescentes? ¿No?
Y es que si miras datos, es para preocuparse, porque el uso de móviles y redes sociales entre adolescentes españoles yo diría que es casi universal, porque está la horquilla está entre el 92 y el 98% de adolescentes que participan en redes sociales. El 75,8% están presentes en tres o más redes sociales. La edad promedio de posesión del primer móvil es de 10 años y el 94% tiene móvil, smartphone, entre los 14 y los 15 años. Se dedican más de 5 horas diarias a pantallas, con picos los fines de semana, siendo Instagram y TikTok las plataformas más populares.
Vamos a coger un día cualquiera. Ayer tuve 4 horas en el teléfono, 4 horas de mi día. Mira, tenía 3 horas en YouTube, 3 horas y media, tío. O sea,
por experiencia propia, le pedí a mi padre que me pusiera control parental porque veía que estaba durante mucho tiempo con el teléfono.
He tenido que borrar varias redes sociales porque, joder, es verdad que te comen el día, no te voy a mentir.
Y la verdad que solo uso el móvil igual 2 o 3 horas, o sea, intento no usarlo. Y desde que no tengo TikTok, la verdad que, en plan, igual he reducido 2 o 3 horas.
sí es verdad que si me voy a dormir a la cama con el móvil y a veces lo miro un poquillo. Y tengo un poco de obsesión.
Si voy a otros meses, a lo mejor tengo fácilmente en plan 3 horas diarias metido en Instagram, ¿sabes? Consumiendo contenido basura.
Me gusta estar un poquito con el móvil antes de dormirme y no sé, ya está. Sí. Media horilla, 40 minutos.
Hay muchos niños en mi entorno que están todo el día con el móvil en las cenas, en las comidas familiares y eso no se puede hacer, en plan, no está bien.
Pues tenía un problema antes de usarlo por la mañana, de esto de levantarse y el tic de la mano directamente al móvil. Pero yo supongo que en cualquier momento en el que vaya a cagar o a cocinar o hacer cualquier tarea en la que pueda hacer otra cosa a la vez, la mano escapa y agarra el móvil, ¿sabes? Es como un tic.
A la hora de concentrarse en cosas que requieren más tiempo, te cuesta más poder pillarle tranquila las cosas.
O sea, estoy considerando seriamente hasta qué punto no es una buena idea comprarme un Nokia, ¿no? Meterle una tarjetita de estas modernas y que pueda mandar mensajes y ya está, porque yo que llamando y yo con que podría llamar y mandar mensajes, paso que es un móvil.
O sea, yo antes usaba mucho el móvil hasta que me dio como un clic y dije, vale, ya, me lo tengo que parar.
Empiezo y a lo mejor le tiro 3 horas a verme eso y luego me doy cuenta y digo, ¿qué cojones hago, no? O sea, llevo 3 horas mirando una pantalla y no aprendió nada.
Hay mucho contenido que tú no controlas que hay ahí que te puede influir muchísimo.
Es un contenido que da una gratificación instantánea y si no la da, te da el deseo de una gratificación instantánea.
¿Las redes sociales influye tu forma de ver las cosas?
Sí, completamente. Y además para mal. Lo que sé, la comida de repente parece como que nunca estoy comiendo bien porque tengo algún notas que se ha hecho una FP de nutricionismo americana en la que me está diciendo esto tiene aceites de no sé cuántos.
Lo uso pues para subir fotos o cosas que me gustan y que hago, yo qué sé, si me voy un día a la montaña pues subirlo y para ver qué hacen mis amigos. Y si me sale alguna cosa interesante, filosófica también, pues me gusta mirarlo.
Odio el hecho de que me esté tomando tanto tiempo, entonces me tengo que restringir a mí mismo. O hablar con alguien y decirle, mae, cógeme el móvil, no me lo devuelvas, que tengo que hacer otra cosa.
Hay cosas que simplemente no las debería de ver alguien menor de 16 años.
El conocimiento que tengo del mundo, gran parte de él es por el acceso que tengo a internet, o sea...
Si yo estoy pasando por TikTok y sale alguna noticia o algo de política, algo del mundo, por ejemplo, el conflicto Israel-Palestina, pues está bien para enterarme del genocidio.
Yo puedo darme cuenta de que estoy adicto a algo, pero no voy a desadictirme hasta que no diga, venga, voy a cambiar, ¿sabes? O sea, puedo pedirle a alguien que me ayude a quitármelo delante, pero tiene que ser una decisión propia.
Chavales que han querido hablar con nosotros al menos son conscientes de que tienen esa adicción, de que tienen un problema, ¿no? Y fíjate como alguno de ellos incluso decía, a veces le doy el móvil a mi amiga para poder hacer otra cosa, porque si no sé que no hago otra cosa.
Se desinstalan también las apps, estos testimonios que han recogido Alejandro Mejías y Alexandra Kazak, nuestros Alex, que son los compañeros en prácticas en la redacción, y eso es tan solo, como decías tú, una muestra del día a día de los adolescentes de nuestro país, ¿no?
Y de cada vez más grupos de edad, ¿eh? No solo adolescentes, porque solamente hay que fijarse en el transporte público o mirar una cafetería y ver cómo todas las edades ya son víctimas de ese scroll infinito y de la maldad o, ¿no?, de la sabiduría del algoritmo, porque está diseñado para eso, para atraparte y para no soltarte.
Y no te suelta. Bueno, también hemos hablado con padres esperando a sus hijos a la puerta de un colegio.
Pueden entrar rápidamente en la comparación, pueden imitar conductas que no son realmente buenas, no tienen esa capacidad de tener conciencia y reflexionar sobre lo que les puede hacer daño o no.
Muchas veces se lo dejamos para que estén tranquilos y al final los culpables en ese sentido somos nosotros. Ellos hacen lo que nosotros les digamos y lo que nos ven a nosotros.
Tampoco dejemos que los niños accedan a contenido que no deben, antes de tiempo.
Los algoritmos y las empresas tan grandes lo que están intentando es comer la cabeza a todo el mundo y los niños pues son un público muy interesante para dentro de unos años para ellos.
Tenemos que entender también que no todo el mundo tiene las mismas condiciones, la misma situación, y yo veo muchas veces situaciones en las que ciertas familias a lo mejor no tienen la posibilidad o incluso el conocimiento o la información para entender los daños que eso puede causar.
Es bastante complicado restringir ese tipo de cosas.
Realmente que hay una empresa detrás que tiene unos intereses económicos y que cuanto más tiempo te quedes ahí metido, más dinero van a conseguir.
Ser críticos incluso con cualquier red social, que también puede instalar la Unión Europea, que siendo mejor a lo mejor en cuestión de los estándares democráticos, al final también hay que ser crítico con ese uso, ¿no?, y con esa red.
Verte reflejado en algo que no es real y tratar de conseguir eso y frustrarte porque no lo vas a conseguir, evidentemente, puede generar problemas psicológicos muy serios en menores.
Los niños menores de 16 no pueden sacar tantas cosas buenas de las redes sociales.
Si no pasa nada por usarlo, yo no estoy en contra de usarlo, pero hay que usarlo bien. If you got worries, then you're like me,
don't worry now, I won't hurt you. El problema está en que, como decíamos antes, la media de edad de acceso a un teléfono móvil es de 10 años y que, a pesar de los controles parentales, hay mil maneras de saltárselos. Lo vimos también en una serie, ¿te acuerdas, Javier? La serie Pubertad de Leticia Dolera, que la hemos comentado también. Los padres no se enteran aunque crean que controlan. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Prohibir el acceso es factible y efectivo? ¿O a partir de qué momento estamos hablando de una adicción preocupante como para tomar medidas en el asunto? Marc Masip es psicólogo experto en adicciones a nuevas tecnologías y fundador del Centro Desconecta, con sede en Barcelona, Madrid y Málaga. Buenos días, Marc.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cuántos de los chavales que hemos escuchado en este pequeño reportaje pueden o podrían tener un problema de adicción al móvil y las redes sociales? ¿Cuándo deben saltar las alarmas?
Bueno, deben saltar las alarmas cuando empezamos a ver ese síndrome de abstinencia, esa sustitución de actividades, cuando al final una de las áreas fundamentales de nuestros hijos están ocupadas. Tenemos la familia, la parte social, la parte académica, ¿no? ¿Cuántos hay con problemática? Pues imposible de soy bueno, pero no tanto, ¿no? Ahora de, pero es verdad que los adolescentes españoles están afectados, de hecho son los más afectados de toda Europa, y hay que tener en cuenta esos enfermos, digamos, ¿no? o esos que ya han pasado un malestar superior, pero que el uso abusivo diario, sin llegar tampoco a algo clínico, también es terrible que tenemos actualmente.
Hola, Marc. Oye, esto que acabas de decir, que los adolescentes españoles son los más adictos de Europa, ¿has encontrado alguna razón que pueda justificarlo?
Bueno, con un 21,3% cuando la media europea se sitúa en un 12,7%. O sea que prácticamente la doblamos. Y es curioso pensar en ello cuando somos una sociedad más abierta, con más luz de día, ¿no? Más pro salir a la calle, más pro vernos, hablarnos, abrazarnos que otros países. Y yo creo que es un tema de base, de educación de base.
Pero algo estamos haciendo mal, pero mal, muy mal. No sé si mis padres, gobierno, no lo sé.
Bueno, yo creo que es el mix. Lo que venimos o lo que vengo demandando desde hace años es que hayan unas leyes estatales que rijan todo esto, con lo cual celebrar esta primera, ¿no?, noticia de ley, yo creo que hay que aterrizarlo como todo, pero bueno, para ello tendremos tiempo, pero que es lo primero para eliminar esta droga que nos está consumiendo, sobre todo a nuestros más pequeños, ¿no? Y luego hay un tema de base y de educación. No podemos estar con ciertos problemas que tenemos en las escuelas, tanto en resultados como en método, como en ratio, como en posibilidad de teléfono, y entender que todo esto que nos vendían como que venía para hiperconectarnos, lo que está haciendo es aislarnos mucho más.
Marc, te referías a la adicción a las nuevas tecnologías, a los móviles, como droga. En vuestro centro tenéis un hospital de día donde los pacientes que están siguiendo el programa de desintoxicación, que es muy fuerte, no pueden utilizar el móvil. Pero yo estaba pensando, ¿cómo funciona la desintoxicación de algo que tienen que seguir usando en su vida cotidiana? Porque el móvil ya está en nuestras vidas para quedarse, ¿no? A un adicto al alcohol le dices, no vas a poder probar el alcohol en toda tu vida porque eres adicto al alcohol. ¿Cómo reintegráis el uso del móvil en la vida de estos chavales que están en vuestro centro?
Es complicado, la verdad. De hecho, es más complicado que el tratamiento de alguien de consumo, porque lo que tú dices es que está más claro cuál es el leitmotiv final, ¿no? No digo que sea más grave, pero sí que es más complicado a nivel terapéutico. Ellos sin móviles también, luego lo ves en el día a día, también los chicos que tenemos en nuestras aulas terapéuticas los tenemos sin teléfono móvil entre 6 y 12 horas al día, con el tratamiento y los estudios y demás, y ninguno se nos ha puesto enfermo nunca, todo lo contrario, ¿no? Pues bueno, es verdad que cuando salen supongo que lo miran más, pero es importante poder llenarles también de tiempo, ¿no? No es lo mismo estar haciendo cosas que no estar haciendo nada, aunque nunca sabes dónde está el huevo y la gallina, ¿no? Porque a veces es que no estás haciendo nada porque llevas mucho rato con el móvil.
¿Cómo es el primer día en vuestro centro para un adicto a las tecnologías?
Bueno, el primer día, como son adolescentes, pues te puedes imaginar que es que lo traen sus padres, lo más frecuente, y que no le caigamos muy bien a adolescente. Ahí también tenemos un trabajo de vínculo. Al final, en la gran mayoría de casos, sacamos esa tecnología durante un tiempo, lógicamente, también dependiendo de la edad y del caso. La verdad que tenemos unos chicos y unas familias estupendas que trabajan muy, muy bien con sus hijos. Y es verdad que ya no es solo la adicción a las tecnologías, ¿no? Nosotros tenemos pues chicos con anorexia, con depresión, con fobia, con bajo rendimiento escolar, con malestar general, sino una patología tan elevada, y ves que siempre el teléfono se ha metido dentro de ellos de una forma u otra, ¿no?
¿Y en general ellos saben que tienen un problema o hay algunos que todavía no saben porque están allí?
Bueno, yo creo que cuando llegas no, o por lo menos no lo vas a reconocer, ¿verdad?, como buen adolescente, pero con el tiempo, bueno, son unos auténticos cracks, y la terapia sirve para eso, ¿no?, para concienciar, y aunque cueste, pues para cambiar.
En los chicos que escuchábamos a la salida del instituto, coincidían algunos en que cuando se desinstalaban las aplicaciones, porque son conscientes que les chupan el tiempo, que los abducen, y decían que se sentían muy ligeros, muy felices, ¿no? Y eso también es muy, muy significativo, porque también la Comisión Europea está estudiando sancionar a TikTok si no cambia su modo de engancharnos, porque produce graves problemas para la salud mental.
Bueno, ahí tenemos que ver que si me descargo una aplicación o me elimino una aplicación durante 20 minutos y soy más libre o me siento más aliviado, es importante no volverla a instalar, ¿de acuerdo? Porque lo que va a significar es que vas a estar peor sin darte cuenta, ¿no?, por ese consumo que va a haber. Y es lógico que esté pasando lo que está pasando, porque es que lo venimos anunciando de todos los colores. ¿Cómo puede ser que además las redes sociales, la gran mayoría, ya son para chicos de 16? Lo que no se estaba cumpliendo, o de momento está cumpliendo, y repito, hay que aterrizar la ley, pero puede ser lo más interesante, es el control de acceso por edad y el control de contenidos, ¿no? En un momento donde, por ejemplo, la autolesión y el suicidio en adolescentes está altísimo y normalizadísimo, como por ejemplo la ansiedad, ¿no? También. Entonces, oiga, no vemos que nuestra vida real versus esa vida virtual donde todo es más bonito y donde todo aquello que queremos ser o aparentar ser nos da vía libre, genera un espacio terrible de frustración, ¿no? Teniendo la frustración como gran amiga, la depresión y la adicción, ¿no?
Y en el perfil de los chicos, Marc, que llegan al centro, ¿vosotros sois capaces de detectar los orígenes del problema? Yo que sé, padres que no han prestado atención o entornos complicados. ¿Hay características comunes?
Mira, yo siempre he dicho que los padres no son los culpables, sí que son los responsables, ¿no? A la vez te diré cómo lo veo, ¿no? Tú puedes conducir o te puedes tomar una caña y un niño de 12 años no. Es decir, igual yo puedo mirar un momento el móvil en una cena, porque es un mail importante, y mi hijo no puede mirar TikTok, ¿de acuerdo? Evidentemente no puedo mirar 100 mails cada cena, ¿no? Estamos de acuerdo de ese sentido común en ese ejemplo. Pero sí que es verdad que los padres tienen que entender que es muy cómodo educar con pantallas, te permite hacer muchas más cosas, ¿verdad? Pero es mucho más incómodo educar o curar a un chico con una problemática, ¿no? También creo que hay padres inconscientes, a la vez que hay otros negligentes, pero hay padres inconscientes que no sabían que dar un teléfono móvil iba a suponer este problema. Y hay otros sobreprotectores, que creo que la sobreprotección actualmente es un punto a destacar negativamente, donde, oye, le doy el teléfono a mi hijo para que no se quede sin amigos, porque todos lo tienen, o porque él no quiero que sea el único que no lo tiene, ¿no? Pues una falsa verdad absoluta, ¿no? Pero lo haces a veces por proteger y por cuidar a tu hijo cuando, bueno, en realidad no le estás ayudando, ¿no?
Marc Masip, que es psicólogo experto en adicción a nuevas tecnologías, es fundador del Centro Desconecta, que tiene ya sedes en Barcelona, en Madrid y en Málaga. Marc, gracias por esta conversación y suerte con todo.
Gracias. A vosotros, buen sábado.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.